COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar la historia de Belén, una malagueña de 30 años que durante 4 estuvo trabajando en el sector de la telefonía como agente comercial, en fin, trabajos temporales que no le llenaban y que nada tenían que ver con su formación.
Un poco frustrante la situación, en el sentido de que al final siempre quieres trabajar pues o bien de lo que has estudiado o lo que te gusta, pero muchas veces, pues en mi caso, por ejemplo, fue completamente imposible.
Belén Garijo se formó como técnica en química ambiental, pero Málaga le resultaba imposible encontrar un empleo en lo suyo porque hay mucha oferta. Así que fue encadenando esos trabajos poco estables hasta que decidió cambiar de rumbo y reciclarse. Ha descubierto su nueva vocación, la programación.
En mi último trabajo que tuve pues de agente comercial, una compañera mía de trabajo había estado en 42. 42 es un campus de programación, me comentó que a ella le había ido bien, que le había gustado. Como yo estaba ya interesada en estudiar programación, porque al final ya se empezaba a ver que tenía muchísimo futuro, tenía amigos programadores que encontraban trabajo y estaban bien, dije, bueno, pues vamos a probar un poquito y a ver cómo sale la cosa.
Mencionaba Belén, Campus 42 Málaga, que tiene sus instalaciones en el polo de contenidos digitales, justo en la antigua Tabacalera. Allí se forman expertos digitales en materias como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la programación de videojuegos, sectores en los que hoy la empleabilidad es del 100%. Así que hoy ella, Belén, trabaja en Telefónica Tech como consultora de ciberseguridad industrial, es decir, analizando el estado de la ciberseguridad de redes y sistemas de plantas industriales. Y está absolutamente encantada con su reciclaje profesional.
Para mí fue un cambio 180 grados. Yo siempre he venido de un mundo de ciencias, digamos, pero jamás me hubiese planteado la programación de no ser por necesidad. Y para mí ha sido un cambio absoluto. Estar agobiada, buscar una serie de trabajos, pues que al final no, yo personalmente no me veía toda la vida ahí. Y quería otra cosa para mí.
Reciclarse, como hizo Belén, puede ser una opción para las 1.300 personas que han perdido su trabajo en septiembre aquí en la provincia, porque ha sido terminar la temporada turística alta y caer el empleo. Lo dicen los datos. En el último mes la provincia ha sumado 1.300 nuevos parados. Y ya sabes que eso tiene que ver con el final de la temporada turística, como estamos contando, porque solo el sector servicios ha sumado casi 1.400 nuevos parados. Es un dato que se ha compensado ligeramente por la bajada del paro en la construcción, en la agricultura y en la industria. Ese es el dato del día de hoy, del mes de septiembre, que ha dejado en Málaga 1.300 desempleados, lo que eleva el total de parados en la provincia a 117.600. La lectura positiva de ese dato es que hoy al menos hay menos desempleo que hace un año. En concreto, hoy en Málaga se registran 11.200 parados menos que hace un año, según los datos del Ministerio de Trabajo. En otro orden de cosas, ya sabes que queremos que opines y debatas sobre una pregunta que estamos haciendo esta semana. ¿Se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía? Puedes participar en nuestras redes y dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Repito, 650-564-504. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo que hasta las 6 vamos a estar juntos, pero en esta primera parte, hasta las 5 en punto, entre otras cosas, vamos a hacer un recorrido por la provincia. Iremos a Torroja, se comienza sus ferias. Vamos a hablar de moda en el Rincón de la Victoria. Hablaremos también de un centro oceanográfico de Málaga que está en plena actividad en estos días. Y charlaremos con nuestra biznaga de plata 2024, Diana Navarro. Todo hasta las 5 de la tarde y luego más. Nos interesa también el tiempo a esta hora, con el predominio de cielos nubosos o muy nubosos que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener para mañana. Incluso dice que vamos a tener precipitaciones débiles y ocasionales en el interior, más probables y frecuentes en la sierra, siendo poco probable que alcancen el litoral. Habrá incluso mañana nieblas matinales en las sierras del interior. El viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de poniente fuerte en el litoral, y las temperaturas, las mínimas sin cambios o o en ascenso y las máximas bajando. Mañana la máxima va a dar la Vélez Málaga, 32 grados. A 30 llegaremos en Málaga Capital y Marbella, 27 en Antequera y a 24 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues más o menos todo tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro, que hay retenciones en ambos sentidos.
Muy bien, pues muchas gracias, María José.
Venga, gracias, hasta luego. Bien.
Nos vamos hasta el centro de control local también para saber cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora?
Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales. Tan solo tenemos un poco más de intensidad en la salida por Avenida de Velázquez en sentido Torremolinos y en Avenida Valle Inclán en sentido este. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Guillermo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 4:37 minutos, vamos a hacer como siempre una parada en la provincia. Nos iremos a Rincón de la Victoria y también vamos a irnos hasta Torrox en un instante para saber cómo va a empezar la feria. Esto es Málaga en 103. Antes de nada, nos vamos aquí muy cerquita, Rincón de la Victoria. Ahí tenemos que hablar de una pasarela de moda, es la primera que se hace, donde participan diversas empresas locales. Para hablar de este asunto que se hace por primera vez, lo vamos a hacer con la concejala de Comercio de Rincón, Lola Ramos. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes y a ti.
Oye, ¿por qué se os ha ocurrido esta pasarela de moda? Porque es la primera, evidentemente, así que esto es una novedad total.
Bueno, era una cuestión de darle impulso a lo que es el comercio textil en cualquier municipio, en este caso Rincón de la Victoria, y bueno, se nos ocurrió dentro de la concejalía, pues darle una herramienta de sacar sus colecciones de moda a la calle. Se hace de una forma muy, muy colaborativa, muy hecha para todo el ciudadano, ya que las modelos son precisamente clientas de estas tiendas que ponemos en la calle. Le proporcionamos una pasarela extraordinaria en un marco absolutamente estupendo en Rincón de la Victoria, como en la Plaza de la Constitución. Vamos a utilizar una fuente que ahora mismo no tiene agua, pero la vamos a poner con todo la plataforma que vamos a necesitar elevada en esta plaza, y será un punto de encuentro pues de todo el comercio textil sacado a la calle con precisamente clientas de estas tiendas. Uh-huh. Es la forma de ayudar a estos comercios que, bueno, pues ya sabemos que en un momento como el que corre, pues adolecen un poco de ese motor, de ese impulso. Y bueno, pues para eso hemos hecho esto, hemos pensado en ellos y nada, sacamos las tiendas a la calle, que es la herramienta que le hemos proporcionado a los comercios de la ciudad.
Hablas también de modelos que se han sumado a esta iniciativa, ¿pero son los femeninos o masculinos? ¿Es que no va a haber representación de moda o los masculinos o los hombres son más reticentes a esto de prestarse para ser modelos?
Tú lo has dicho, son más reticentes, consumen menos. No, mira, hago un llamamiento, no tenemos tienda de ropa masculina en Rincón de la Victoria.
Vaya.
¿Cómo puede ser esto? Fíjate, entonces...
¿Dónde se visten los hombres de Rincón?
Pues no lo sabemos, yo solamente tengo una referencia que es en el centro comercial donde se vende algo de ropa masculina, pero en el centro de Rincón de la Victoria, la Cala de Torre, Benagalbón y Benagalbón, pues no hay tiendas de moda masculina, ni siquiera calzado masculino. Qué es muy difícil encontrarlo, con lo cual, bueno, pues hago un llamamiento a quien quiera emprender y dar cabida a esta posibilidad de negocio. Pues entre la reticencia y que no tenemos aquí ninguna tienda que se dedique a esto, pues nada, que nos quedamos sin representación masculina. Vale. Los babies probablemente habrán algunos niños porque hay dos tiendas de ropa de infantil y en esta colaboración gratuita que le ponemos a su beneficio, en sus manos, para que se bueno, pues muestren todas las posibilidades de moda que tienen para este uh-huh. otoño-invierno. Tenemos dos tiendas de infantil y en estas dos tiendas espero que haya algún niño.
Bueno, pues nada, vamos a ver si hay suerte y por lo menos niños que hagan el desfile de esa moda infantil. De momento, le recuerdo que es el próximo 5 de octubre, va a ser en la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria. Ahí se van a dar cita 7 comercios del municipio de ropa y complementos y esa va a ser la primera pasarela de moda con la participación de esas empresas locales. Lola Ramos, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esa iniciativa.
A vosotros por darnos cabida y ya está, seguro que será un éxito.
Y exactamente, gracias.
Yo soy feminista total, porque siempre he defendido la igualdad. No me digas cómo tengo que actuar.
Esta es la voz de Merche, va a ser una de las atracciones musicales de la Feria de Torros que ya esta noche mismo da el pistoletazo de salida en lo que allí en esta localidad se llama una... velada, ¿verdad? Una previa a esa feria, la noche de la víspera, en todo caso. Óscar Medina, alcalde de Torros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Sí, la víspera. Esta noche tenemos la víspera de la feria.
Correcto. Ya comienza la feria oficialmente con la víspera, pero ya los días fuertes a partir de mañana. ¿Qué novedades se presenta la feria de este año, Óscar?
Bueno, vamos a tener muchas novedades en cuanto a la zona de la granja. Va a haber trillas y va a haber actuaciones de cómo eran los trabajos antiguamente con mulos, ¿no? Porque la zona de la granja es donde tenemos las actividades de los caballistas, ¿no? Pero también yo quiero destacar que este año es la primera vez que vamos a tener esas actuaciones de gran nivel. 4 en la Plaza de la Constitución, artistas de primer nivel, y 4 de primer nivel en la Caseta del Mayor. 8 grandes actuaciones gratuitas, porque son todas gratuitas.
Una de ellas, como decía, es la de Merche, pero sé que va a estar también Atlántico, va a estar la Húngara, en fin, se ha apostado este año sí. mucho por las actuaciones musicales en directo.
Sí, sí, Juan Luis Montoya, Joana Jiménez, Silvia Pantoja, vamos, 8 grandes actuaciones de forma gratuita y bueno, y para todas las edades hemos querido combinar pues el flamenquito joven con... de Juan Luis Montoya, para todas las edades. Merche, que es una de las grandes cantantes de pop, y sobre todo, como te ha dicho Pedro, son todas las actuaciones gratuitas. Se pueden disfrutar desde la Plaza de la Constitución, que es el gran centro neurálgico de la feria, y también en esa Caseta del Mayor, con mucho contenido pues para nuestras personas mayores.
Los compañeros de la Radio Municipal de Torros van a ser grandes protagonistas este año, ¿no?
Sí, cumplen 25 años la Radio Torrós como tal. La Radio en Torrós tiene mucho más años de historia, pero Radio Torrós, emisora municipal, son 25 años. Yo creo que por ese cuarto de siglo pues merecen ser los pregoneros, ¿no? Será Beatriz, Ricky, los dos que hablen, pero es un homenaje pues a la radio municipal, a una radio pues que... Bueno, que lleva 25 años llevando todas las noticias de Torrós a nivel local, todos los plenos, toda la feria en directo. Yo creo que es un reconocimiento que se lo merecen y yo creo que van a ser un gran pregón.
Uh-huh. Este año la Plaza de la Constitución seguirá siendo el eje principal de la feria, aunque se vayan a trasladar otros conciertos a otros lugares y a otras actividades.
Sí, la plaza es el centro neurálgico donde se celebra la Feria de Día. Es una feria que debía ser espectacular. Tenemos también la zona de la Caseta del Mayor, que está justo debajo, los jardines de Picasso. También cerca está esa caseta que el Ayuntamiento colabora municipal del Taitanto, una música más ochentera ya por la noche, ¿no? Esa caseta es de noche. Tenemos en el llano de la Almazara, pues son las atracciones para los pequeños. Cerca del llano de la Almazara tenemos la caseta de la juventud y también en la zona de la granja tenemos la zona para los caballistas. Hay bastantes zonas para todas las edades, para los solteros, para los casados, para que disfruten. Es una feria global, en la que se puede disfrutar de una gran feria de día en la plaza, en el casco histórico, feria de noche, actuaciones de primer nivel, como he dicho, gratuitas, todos los días vamos a tener actuaciones y la verdad que yo posiblemente sea la mejor feria de la historia en cuanto a presupuesto, ¿no? Va a haber una iluminación como nunca ha habido. Y bueno, y en la gala de hoy es la que, aparte del pregón, pues elige al Miss y al Mister de la Reina de la Feria.
Pues esta noche, con la víspera, la noche de la víspera, comienza oficialmente la Feria de Torrós 2024, que se prolongará hasta el domingo. Así que si tenéis ganas de fiesta y de disfrutar de un pueblo maravilloso, no tenéis más que acudir a este lugar de la Axarquía, que yo recomiendo encarecidamente. Óscar Medina, alcalde, gracias y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pedro. Estáis todos invitados. Yo sé que tú eres tienes mucho miedo para Torrós y felicidades y saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Muchas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Centro Oceanográfico de Málaga está acogiendo en estos días una reunión internacional clave para la observación científica del Mediterráneo. De hecho, los hemos pillado en pleno Ecuador, porque esto va a durar hasta mañana y comenzó ayer, día 1. Así que yo creo que es un buen momento para hablar con Manolo Vargas, que es investigador del Grupo de Cambio Climático del Centro Oceanográfico de Málaga. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es importante esta reunión internacional que se está celebrando en estos días?
Bueno, pues es importante porque en realidad el estudio de los océanos y del cambio climático en particular, pero incluso sin pensar en el cambio climático, el estudio de los océanos es algo que solamente se puede hacer con la colaboración internacional. Es decir, nosotros ponemos a los océanos nombres porque tiene una conveniencia para aclararnos, pero el océano es uno solo, es decir, todos están conectados. Entonces, de nada sirve que un país, por ejemplo, observe muy bien y estudie sus aguas si no conoce lo que está pasando en una región cercana. Y esto es lo que hace este congreso. Es una reunión, en este caso, de todos los países del Mediterráneo que ponemos en conjunto nuestros esfuerzos, compartimos ideas, trabajo, incluso establecemos colaboraciones, en este caso para entre todos los países del Mediterráneo poder observar mejor el Mediterráneo y conocerlo mejor. Y a su vez luego, estos trabajos que se hacen aquí en el Mediterráneo se coordinan con otras instituciones, con otros organismos que estarían a nivel ya de toda Europa y luego al final en un sistema de observación del océano de todo el mundo.
Eso es un hecho puntual el que está sucediendo ahora, pero en general, ¿cuál es la dedicación del Centro Oceanográfico de Málaga?
Bueno, esto no te creas que es tan puntual. El Centro Oceanográfico de Málaga, como pertenece al Instituto Español de Oceanografía, entonces es un instituto nacional, un centro nacional, y tenemos centros, igual que tenemos en Málaga, pues por todas las costas españolas. Y nos dedicamos a muchas cosas. Por ejemplo, una es el estudio de lo que sería el medio ambiente marino. Con esto queremos decir el medio en el que se produce todo, que es el agua, son sus corrientes, son la química, la física, la biología, es decir, los organismos más pequeñitos que hay ahí. Luego también nos dedicamos a estudiar las pesquerías, es decir, los recursos que luego explotamos. De hecho, el Instituto Español de Oceanografía es el organismo asesor del Gobierno de España en materia de pesca. Y por último, también, en el caso concreto del Centro Oceanográfico de Málaga, no, pero el Instituto Español de Oceanografía sí tiene centros que se dedican al estudio de la acuicultura, que por ahí pasa en parte el futuro de la obtención de proteínas de origen del pescado para la alimentación de la población mundial. Es decir, hacemos todas estas cosas. Y dentro de todas esas actividades, lo hacemos, pues bueno, con programas que financia el propio instituto, pero siempre participamos en organismos internacionales. Es decir, cuando nosotros aquí estamos observando el mar, hacemos nuestras campañas oceanográficas para medir la temperatura, ver cómo sube el nivel del mar, cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas, luego nosotros vamos a distintos organismos internacionales. Lo que es puntual es que se haya hecho justo aquí hoy en el Centro Oceanográfico de Málaga, pero otros años pues nos desplazamos a otro sitio. Los compañeros que trabajan en, como te decía, en el asesoramiento sobre pesca, igual, todos sus resultados, todos sus datos luego se comparten con las instituciones de otros países dentro de foros y organismos internacionales para ponerlo todo en conjunto y poder hacer una gestión más sostenible de nuestro océano.
Manolo, el Centro Oceanográfico de Málaga es una entidad abierta al público, quiero decir, uno que quiera conocer cómo es por dentro y a qué os dedicáis, en qué trabajáis, ¿lo puede hacer con facilidad?
No, a ver, nosotros es un organismo de investigación, entonces claro, tú vienes aquí, la gente está en sus laboratorios y en sus despachos trabajando, no es un museo, es decir, aunque tenemos, digamos, una parte museística, es decir, en nuestros pasillos, pues tenemos compañeros que han ido con el tiempo recopilando muchos pues aparatos antiguos, textos antiguos que se exponen en vitrina, pero esto no funciona como un museo, es decir, es un centro de investigación donde entran los investigadores. Lo que sí es cierto es que sí estamos abiertos a organizar, pero ya esto tiene que ser de una forma organizada, pues el abrir nuestras puertas. Por ejemplo, todos los años son muchos los colegios o los institutos que solicitan, se ponen en contacto con la dirección y solicitan el hacer una visita. Entonces sí, ya se les organiza y ese grupo viene, se les enseña, se les explica a los distintos compañeros, ya sí lo llevan a los laboratorios, les muestran qué es lo que estamos haciendo o dejamos de hacer, etcétera. Otras veces pues son universitarios que vienen, y luego también hay jornadas a veces de puertas abiertas. Se hace una, por ejemplo, una jornada todo el año muy interesante, que es el Día de la Mujer en la Ciencia. Hay un grupo aquí que se llama Oceánicas, un proyecto que es, por ejemplo, mostrar al público el papel que han tenido las mujeres en las investigaciones marinas, que es muy desconocido. Y eso sí se hace por igual, colegios, institutos, cualquier asociación cultural solicita el venir y se les hace una visita donde se les explica en este tipo de cosas. Es decir, que sí participamos en muchas actividades para darnos a conocer, pero lo que es, no puede, por ejemplo, si era la pregunta, alguien no puede llegar y entrar y de repente meterse allí a ver lo que hacemos.
Está claro. Habrá que aprovechar esa jornada de puertas abiertas porque debe ser súper interesante descubrir qué es lo que se hace dentro del Centro Oceanográfico de Málaga. Por cierto, para terminar, Manolo, ¿cuál es el estado de salud de nuestros mares y océanos ahora mismo?
Bueno, a mí no me gusta ser catastrofista, que muchas veces se escucha mucho este tipo de noticias, pero tampoco te sabría decir. Es decir, sobre todo el gran problema que tenemos ahora es el cambio climático, y esto es una realidad. Entonces, pero vamos, es una realidad, pero algo que tiene todavía remedio, es decir, que podemos hacer muchas cosas. Entonces, lo que ocurre es que a veces cuando me hacen esta pregunta, pues si soy muy tibio, al final ocurre que hay gente que dice, ah, pues no es tan grave, sigamos como estamos. Y si entonces cargo un poco las tintas para llamar la atención de la gente de que es verdad que nuestros mares no están como estaban, y si no hacemos nada seguirán empeorando, pues entonces a lo mejor caemos en el catastrofismo y la gente dice, bueno, pues si ya esto es irremediable, pues tampoco hacemos nada. Entonces no sé cómo transmitírtelo. Podríamos decir que tenemos un gran problema ahora, es el cambio climático, nuestros mares se están calentando, por ejemplo el caso del Mediterráneo aumenta la salinidad, y este tipo de cosas pueden ser malas para algunas especies. Vemos que cada vez hay más lo que se llama, igual que sufrimos las olas de calor en verano y salen en los telediarios y alcanzamos 40 grados, todas estas cosas, en el mar ocurre lo mismo. Y lo que ocurre es que cada vez las olas de calor son más frecuentes, son más intensas. Y eso también afecta a algunos de los seres vivos que pueblan nuestros mares, incluso a veces causan grandes mortalidades en algunas especies. Entonces yo creo que todo esto son datos suficientes para que alguien razonablemente se preocupe y sobre todo se conciencie de que tenemos que hacer cosas. Pero insisto, a ver, sin caer todo en el catastrofismo que nos podría llevar a una inacción.
Está claro. Bueno, pues ha sido interesante hablar con Manuel Vargas, que es investigador del Centro Oceanográfico de Málaga, que ahora precisamente está enhorabuena porque está acogiendo esa reunión internacional clave, sin duda alguna, para la observación científica del Mediterráneo. Manolo, gracias por atendernos y nos enteraremos de cuándo son las jornadas de puertas abiertas para poder echar un vistazo a lo que hacéis. Gracias.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Bueno, pues de un sitio como este, donde se investiga el océano, esta mañana nos hemos ido al Salón de los Espejos del Ayuntamiento, porque allí se entregaba la biznaga de plata 2024 a Diana Navarro. Y nada más entregar la biznaga hemos charlado con ella.
En la encrucijada de mi juguete, estoy amarrada muriendo de sed.
Diana Navarro, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué ganas teníamos de que recibieran nuestras biznagas de plata. Menos mal que se han ido oyentes para certificar lo que queríamos hace mucho tiempo.
Bueno, estoy muy agradecida a todos los oyentes de COPE y a COPE, porque ya sabéis que os quiero mucho y que me otorguéis esta biznaga de plata 2024. Me hace muchísima ilusión.
Hombre, tú ya tienes muchos premios. Yo no sé qué lugar, qué posición va a ocupar en tu estantería esta biznaga de plata.
Pues, por supuesto, uno de los primerísimos puestos, como el premio Simpatía que me disteis, creo que en el año 2009, no lo sé, por ahí.
Bueno, tampoco hay que remontarse tanto, que luego se sabe la idea.
Bueno, yo ya no miento, yo 46. Es que esto supongo que una quiere quitarse años un poquito más adelante. Yo ya voy tarde.
Pero bueno, escúchame, eso está bien, cumplir años, porque sí, es seña de que se ha vivido mucho y que además se están haciendo y cumpliendo objetivos. Precisamente uno de los momentos que se ha vivido en esta entrega de la biznaga es la edición de tu primer disco, uh-huh, del año 2005. Hace poquito hablábamos contigo, previo a esta entrega, y ya decías que estabas preparando el 20 aniversario. ¿Cómo va la cosa? ¿Se sabe algo más?
Pues va a ser una celebración que tendrá la primera entrega el 6 de abril de 2025 a las 8:30 domingo en el Teatro Real de Madrid, Dios mediante, por supuestísimo que vendré a mi Málaga la Bella. Pero en primera instancia solo va a ser esa celebración. Tenemos la oportunidad de estar en el Teatro Real y desde que soy empresaria, que me autoproduzco, me autofinancio, como en ese año 2000 que yo me hacía mi disco, hemos vuelto a eso con mi productora No Te Olvides de Mí y estamos muy ilusionados, pero todavía no te puedo adelantar nada. Te puedo adelantar que estamos intentando resumir el repertorio y que me estoy volviendo loca porque es imposible, claro, son tantos años de carrera que está siendo un reto.
Ahí está el quebradero de cabeza, ¿no? Saber elegir qué temas de toda tu carrera artística vas a hacer que forme parte de ese repertorio del aniversario. Ahí es donde está lo complicado, ¿no?
Muy complicado porque, claro, ¿qué canciones deja fuera? Entonces, es difícil, pero ahí estamos lidiando con ello.
Oye, por cierto, si doña Concha Piquer te ve desde el cielo, que seguro que sí, ¿qué pensaría una mujer como ella de esta biznaga que te acabamos de entregar y de lo que estás haciendo con su repertorio musical y con ese espectáculo?
Bueno, pues ella diría que por supuesto me lo merezco, porque si me lo dan a mí se lo dan a ella, entonces por supuesto es muy merecido. Yo creo y fantaseo con que ella está muy orgullosa, incluso que ella ha movido algunos hilos interestelares para que esté ocurriendo todo esto, porque es verdad que desde que empecé a homenajearla han coincidido una serie de circunstancias que mi carrera cada día va mejor y sobre todo en la vida personal cada día más feliz, que al final es lo que importa verdaderamente. O sea que
sienta mejor un premio que te dan los oyentes de una emisora, en este caso como la nuestra, que cualquier otro premio que te puedan dar por otros reconocimientos.
Sienta muy bien que Málaga me quiera. Yo me he sentido siempre muy querida. Siempre dicen que la tierra es madrastra para uno, ¿no? Pero para mí yo siempre me he sentido, siempre he dicho esto, profetilla en mi tierra. Y Málaga siempre me ha respaldado y COPE, por supuesto, así que estoy muy, muy agradecida.
Oye, pues te lo merecías, ya lo tienes, así que a disfrutar esa biznaga de plata y que sean muchos premios más los que vengan a partir de ahora y que nosotros lo veamos.
Eso, muchísimas gracias. Rocks.
Diana Navarro, biznaga de plata 2024. Esta mañana le hemos entregado ese merecidísimo premio gracias a los oyentes de esta casa. Por cierto, está sonando Police. El grupo donde canta y, bueno, canta o cantaba, porque ya sabemos que Poli ya poquito hace, sin duda alguna, pero donde cantaba y tocaba el bajo Gordon Sumner, al que todos conocemos como Sting. Bueno, pues este cantante y bajista británico nació tal día como hoy, 2 de octubre del año 1951, y por eso hemos querido traerlo aquí para recordar su música y su voz. Con él nos vamos a quedar a la espera del boletín de las 5 de la tarde, pero después volvemos y contamos más cosas. Hasta ahora.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde de COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González. En un instante vamos a hablar, pues, por ejemplo, sobre la Semana de la Arquitectura que se va a celebrar a partir de mañana, día 3, aquí en Málaga. Iremos hasta el distrito este de la ciudad, donde este fin de semana tenemos la celebración de una feria de ganado, donde el caballo es uno de los protagonistas, y abriremos las puertas también, como hacemos los miércoles, a todo lo que tiene que ver con las actividades y la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Pero antes de todo eso, te quiero contar cosas que puedes hacer en Málaga capital en los próximos días. Ya sabes, eso es para que vayas apuntando en tu agenda. Así que si te parece, coge papel, coge boli y apúntatelo.
Nunca pude comprenderlo, pero es verdad que ello existe. No sé de dónde viene, va más allá de lo invisible. Pero ¿cuál es la explicación? Dámela si alguien la tuviera. Porque menos de un segundo puede cruzar la frontera y no volver a vivir en este mundo.
Hay que reconocer que si hay un ciclo de música en Málaga que se llame Singulares, tenía que formar parte en esta ocasión de él el dúo probablemente de flamenco más aclamados. Llevan 25 años ya, si no me equivoco, en esto. Ellos son Navajita Platea y, como digo, están dentro de ese ciclo Singulares. El sábado, apúntalo en tu agenda, a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Pelé, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Pedro?
Muy bien, oye, encantado de teneros por aquí el próximo sábado, porque me da la sensación de que va a ser como una fiesta, ¿no? Queréis un poco como celebrar todos esos años que lleváis subiéndoos a los escenarios, ¿no?
Bueno, sí, empezamos en el 92 y, bueno, ahora no puedo ajustar cuántos años, pero sí que han pasado años. Y la verdad, y ha sido una historia muy bonita, y seguimos como el que está empezando ahora mismo, ¿no? Seguimos sacando canciones nuevas, y eso es un poco lo que vamos a hacer un poco en Málaga. Vamos a hacer muchas canciones nuevas y, por supuesto, todas las canciones de nosotros de siempre, que la gente recuerden seguro.
Tú, cuando echas la vista atrás y os veis... Te ves a ti, ves a Curro, hace 25 o 30 años, ¿te lo crees o no, Pelé?
Bueno, la verdad que sí, que como yo suelo decir, me doy con un canto en los dientes, ¿no? Fíjate. Con todo lo que ha pasado, y que sigamos viviendo de la música, tanto mi banda como mi compadre y yo también, ¿no? Unidos siempre y de alguna manera pues sacando los papos para adelante, y ya te digo, viviendo en la música, más que de la música, en la música.
Sí, en la música, y además de hacer lo que os gusta, sacando cosas nuevas, pero habéis sido muy fieles a vuestro estilo, es decir, Navajita Platea, si lo escuchamos ahora, escuchamos lo que se hacía antes, el estilo no ha cambiado mucho, en el sentido de que habéis apostado por una forma de hacer vuestro trabajo, ¿no?
Bueno, sí, nosotros desde un principio apostamos por una serie de músicos que siempre nos han acompañado, ¿no? Y más bien, eso, aunque mi compadre Curro y yo somos los que damos la cara ahí de cara a entrevistas y a muchas cosas, ¿no? Hay un equipo de gente que siempre hemos estado juntos y que hemos hecho un sonido más bien de banda casi, ¿no? Y bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros hacerlo, lo hacemos de forma natural, en realidad, tampoco forzamos nada, ¿no? Es lo que lo hacemos natural, y el formato que sale es Navajita.
Exacto.
Pero no nos proponemos de ninguna manera que esto suene así, sino dejamos que las cosas vayan fluyendo, como por ejemplo muchas de estas canciones nuevas que vamos a hacer ahora, en el teatro, pues nos hemos llevado este verano tocándola en muchos sitios diferentitos, ¿no? A lo mejor no los sitios más deseados, pero sí los sitios para ponerlo en marcha, ¿no? Uh-huh. Y es lo que vamos a empezar a hacer ahora, ponerlo en marcha en sitios mucho más agradable para escuchar música, como puedan ser auditorio o teatro, ¿no?
Es curioso, los inicios de Navajita Plateada, que el mundo del cine os dio un espaldarazo brutal, ¿verdad?
Oh, sí, la verdad que sí. Con el primer disco tuvimos mucha suerte. Sí que tuvimos mucha suerte porque, sí, la película Días Contados, de Imanol Uribe, uh-huh, aquella película primera, de las primeras películas que ganó el Festival de San Sebastián, creo, Concha de Plata, el Festival de San Sebastián, sí, y eso, ahí había muchas canciones de nosotros y la verdad que nos dio, eso nos levantó de alguna manera.
Ajá, sin duda alguna. Bueno, hay una canción.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, cómo te olvidaste de eso.
Pelé, esta canción, estas noches de bohemia, esta no la podéis sacar de vuestro repertorio así como así. O apalean los fans si no la tocáis en el escenario, ¿no es verdad?
Sí, la verdad que le debo muchas cosas a esa canción también. Sobre todo llega a un público mayoritario, ¿no? Era nuestro tercer disco.
Correcto.
Ya habíamos sido disco de oro y habíamos vendido muchos discos con el anterior disco, Contratiempo, que había una balada ahí que fue de alguna manera...
Frío,
bueno, una
sin ti, ¿no?
Ahí.
Me parece que era, ¿no?
Frío sin ti, correcto, ya. Y la consecuencia de Frío sin ti, digamos, el siguiente disco fue Noche de Bohemia, ¿no? Y la verdad que sí, que eso pues nos llenó de muchas cosas que vamos, de alguna manera nos dio a conocer a un público más masivo.
Está claro. Hay muchas veces...
Recuerdo Málaga, ¿sí?, por ejemplo, recuerdo la Malagueta tocándolo con los Maná.
Con Maná, efectivamente. Recuerdo. Es que esta canción la han tocado...
Como más de 20 años ya, claro. 28 o algo así.
Exacto, porque además esta canción la ha tocado, yo creo que medio mundo la ha tocado, artistas nacionales, internacionales, o sea, que la ha tocado todo el mundo porque es un pedazo de tema y la verdad es que no pasa de moda por mucho que uno lo escuche. Lo que pasa es que muchas veces, hablando con artistas, siempre hay canciones, ¿verdad?, de esas que dicen, no pueden faltar en el repertorio de fulano, de mengano, no puede faltar esa canción. Y hay muchas veces que los artistas me confiesan aquí mismo, dice, mira, pero de verdad, Pedro, estoy ya hasta la nariz de tocar esta canción, pero no la puedo quitar del repertorio porque es imposible, ¿no? Me imagino que eso es una relación de amor-odio que tenéis todos los cantantes con algunos temas que os acompañan durante toda la vida, ¿no?
Bueno, eso habría que preguntarle, por ejemplo, a los Eagles si siguen tocando el Hotel California,
ya,
¿no?
Ya.
Si lo quitan del repertorio es como no ir a ver a los Eagles.
Correcto.
De alguna manera, ¿no?
Está claro.
Exactamente pasa lo mismo, ¿no?, con nosotros. Sí que lo que hemos hecho con el tiempo siempre y cada día que lo toca uno, las canciones cuando se tocan todos los días, uno pertenece, cuando las cosas se hacen naturales como nosotros siempre las hemos hecho, ¿no?, de alguna manera, cada día suenan de una manera diferente porque influye mucho tu estado de ánimo de ese día y claro, todos los días no son iguales.
Uh-huh.
Y entonces se renuevan las canciones día a día, ¿no?
Está claro, porque no solamente la renuevan los propios artistas para darle algún que otro matiz a la canción que parezca que no le ha pasado el tiempo por encima, sino que también el público escucha las canciones unas veces de una forma y otras de otra y siempre la impresión no es la misma. Pues bueno, pues el próximo sábado tendremos la oportunidad de escuchar en directo todo lo nuevo y algunos toques a lo de siempre de Navajita Plateada en el Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Pelé, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el domingo aquí en Málaga. El sábado, perdón.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. El sábado esperamos por allí. Gracias.
Gracias.
Gracias a todos.
Y si el sábado tienes la oportunidad de escuchar a Navajita Plateada en el Cervantes, en el Echegaray el domingo, los que quieran un poquito de teatro familiar, pues pueden acudir. Hay dos funciones, apúntalo, a las 11 y a la 1 para ver Los Títeres de la Compañía de Miguel Pino. En esta ocasión con Peneque y Cadabra. Antonio Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Un saludo muy grande desde Úbeda. Fíjate,
desde
estamos montando ahora mismo.
En Úbeda. Ahí tenéis licencia para actuar todas las veces que queráis, ¿no?
Riguroso directo. Aquí estamos montando en la maravillosa ciudad patrimonio de la humanidad.
Correcto,
de Úbeda,
correcto.
Plaza Vázquez de Molina, frente al ayuntamiento renacentista. Bueno, esto es un lujo, un lujo.
Sin duda alguna. Oye, el domingo en el Echegaray, Peneque y Cadabra. ¿Qué cuenta esta historia? Porque a mí lo de Peneque a todos nos suena, pero ¿quién es Cadabra?
Pues es un mago, el abracadabra, pata de cabra, no, este es de conejo.
Vale.
Es un villano dentro del universo de los villanos de Peneque el Valiente. Tiene una chistera mágica, el espectáculo es súper mágico, el previo a la aventura de Peneque, con Tina Madrina, el señor Pino, lleno de magia.
O sea que va a ser un espectáculo con algún que otro punto de varita y esas cosas, ¿o qué?
Sí, justo.
¿Va a desaparecer alguien en el escenario o qué?
El profesor Tivoli, sí, lo haremos desaparecer en una caja mágica y será algo muy, muy divertido. Siempre buscando esos ojos brillando de los niños y de los mayores, que como yo siempre digo, son unos pillines, porque dicen, bueno, vamos a ver los títeres, vamos a ir el domingo al teatro, y al final casi que son los que pasan ríen.
Sí, además,
se lo pasan bomba.
Además se lo pasan mejor los mayores que los niños. Oye, ¿cuántas historias ya de Peneque lleváis a vuestras espaldas?
Madre mía, no sabría decirte. Tenemos un montón de producciones diferentes. No solamente las aventuras de Peneque, sino hemos hecho espectáculos sobre el flamenco, sobre personajes como Bernardo de Galvez, que nos llevó hasta Estados Unidos, fíjate. Uh-huh. Y bueno, pues un montón de producciones. Podríamos decir pues, en torno a las 30 aventuras diferentes.
Pues no está nada mal, 30 producciones. Y hay una cosa que quería preguntarte, Antonio, y que me contaras. ¿Qué es Manantial de Títeres?
Manantial de Títeres. Pues eso es que vamos a traer a Málaga, ya por tercer año consecutivo, a grandes maestras y maestros del universo de los títeres. ¿Qué ocurre? Pues van a venir pues personas que se han dedicado su vida a este noble arte. En esta ocasión, el títere de guante, pues viene bueno, una persona, Guillermo Gil, desde Madrid, que además es el director del Teatro del Retiro de Madrid, que es un teatro estable de títeres, que todo el año tiene una programación magnífica. Podríamos tomar nota en Málaga, que tienen programación de títeres en el Parque del Retiro, todo el año. Y luego viene pues Marc Bascott, que es experta en títeres de hilo, el títere de hilo. Y luego pues tenemos un estreno mundial de Ángel Idígoras, que es el invitado especial, en el que él nos va a contar pues cómo construir una historia. Él, que es pues un atleta del humor, un atleta de todo el día, es maratoniano, todos los días tiene que contar una historia, uh-huh, una viñeta, y todos los días pues tiene que escribir, ¿no? Eso pues nos puede enriquecer mucho a los titiriteros y a, principalmente, bueno, pues a todos los que le interese las artes escénicas. Pueden inscribirse, es completamente gratuito. Esto se va a realizar en el MVA María Victoria Atencia, que está en calle Ollerías, en el centro. Es completamente gratuito y se hace en la página web de Cultura de la Diputación de Málaga, no se olviden. Se puede hacer la inscripción, es gratuita, hasta el día 8, hasta el martes próximo. Y el 11 comienza el Manantial de Títeres. El manantial pues evoca ese agua que va saliendo, esos conocimientos que tienen los titiriteros y que nosotros pues vamos a beber de ellos.
Manantial de Títeres, eso llegará. De momento se puede uno inscribir de forma gratuita antes de que empiece, antes del día 8, pero lo más inminente es Peneque y Cadabra, que nos visitan en el Echegaray el domingo a las 11 y a la 1 de la tarde. Así que
sí,
teatro
sí.
Para toda la familia, que nosotros también recomendamos aquí cada día. Pues Antonio, como siempre, gracias y enhorabuena por la iniciativa de Manantial de Títeres. Estaremos pendientes para contar todos los detalles.
Muchas gracias, Pedro. Y siempre, bueno, ya sabéis, si alguna vez tenéis un problema,
¿qué?
Estáis tristes, decaídos,
¿qué?
Pues Peneque, ¿dónde te metes?
Gracias.
Y te saldrá una sonrisa.
Efectivamente. Adiós, Antonio.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Hemos estado en el Cervantes, hemos estado en el Echegaray. Ahora te debes apuntar la Semana de la Arquitectura, que a partir de mañana, día 3, ya viene con un montón de cosas. Y todas esas cosas, para saber por dónde van los tiros, cuáles hay, cuáles son las que podemos apuntarnos, qué nos va a ofrecer, etcétera, pues nadie mejor que la vicedecana del Colegio de Arquitectos, Eugenia Álvarez Blanch. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comienzan las actividades, que hay que recalcar que son gratuitas a partir de mañana y hasta el 11 de octubre. ¿Por dónde van los tiros este año? ¿Cuál es un poco el leitmotiv de esta Semana de la Arquitectura?
Bueno, la Semana de la Arquitectura viene motivada porque el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Y bueno, ya desde el Colegio de Arquitectos de Málaga llevamos 15 años celebrando esta Semana de la Arquitectura con, como decía, un montón de actividades gratuitas, visitas, rutas urbanas, conferencias. Entonces, bueno, va a ser una semana repleta de cosas para hacer. Os animamos a todos a que os inscribáis para conocer el patrimonio arquitectónico de la provincia de Málaga.
Va a haber de todo y una de las cosas que probablemente más atraiga al público en general son las rutas urbanas. ¿Qué se va a enseñar en esas rutas urbanas y por dónde van a discurrir?
Pues rutas urbanas este año tenemos dos. Una va a estar guiada por Marisa Bandera, que va a ser una ruta que incidirá en temas de percepción espacial y será por el centro de Málaga. Y también, con motivo del centenario de la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga, que este año nuestro edificio está de centenario, tenemos, como sabéis, diferentes actividades vinculadas a la obra de Fernando Guerrero Strachan, y en la Semana de la Arquitectura pues precisamente habrá una ruta urbana por el centro para conocer la evolución de la vivienda en el inicio del siglo XX, que va a estar a cargo de Rafael Martín Delgado, y que seguro que también los ciudadanos van a poder conocer un montón de curiosidades sobre el centro histórico.
Vais a estar también haciendo actividades por la provincia. ¿Qué lugares exactamente vais a ofertar en esa serie de actividades?
Pues en la provincia vamos a tener actividades en Benavís, donde se va a visitar una villa, en Estepona, que se visitará también una vivienda, vamos a visitar Arches, donde podremos visitar una casa rural con una construcción de hormigones proyectados, un sistema constructivo un poco diferente a lo que estamos habituados. Vamos a ir también a Vélez Málaga, donde se visitarán unos miradores en el entorno de la Alcazaba, y me estoy dejando algo, pero en nuestra web podéis consultarla toda, pero que me estoy dejando algo, estoy haciendo memoria a ver cuál me falta.
Bueno, no pasa nada, hay una web que es coamálaga.es, y ahí no solamente están todas las actividades de esta semana de la arquitectura, sino que también podéis inscribiros, porque aunque sea gratis, pero las actividades requieren una inscripción previa por aquello de los aforos, así que merece la pena hacerlo. Actividades gratuitas que se van a prolongar hasta el día 11 de octubre. Después de esto, todavía seguirán las actividades conmemorativas del centenario del colegio, ¿no?
Después de, efectivamente, la Semana de la Arquitectura, vamos a tener actividades desde mañana hasta el día 11. Tendremos una última actividad de cierre el día 17 de octubre, que habrá un concierto del coro del Colegio de Arquitectos en el Palacio de Congresos de Torremolinos, con motivo del décimo aniversario del coro. Y después, durante todo este año, como mencionabas, pues tendremos más actividades para la ciudadanía vinculadas al centenario de nuestro edificio, de nuestra sede, que están todas pues vinculadas a obras o a la época contemporánea a Fernando Guerrero Estracha.
Pues dicho queda, ya sabéis que en la web del colegio tenéis todas las actividades y podéis inscribiros a ella para disfrutar de esta Semana de la Arquitectura a partir de mañana y hasta el 11 de octubre. Eugenia Álvarez Blanch, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Más cosas que te puedes apuntar para hacer durante los próximos días. Anótate la Feria de Ganado de Málaga. Es la vigésima edición ya y se va a celebrar en el recinto ferial de la barriada del Jarazmín, el 5 y el 6 de octubre, apúntatelo. ¿Y esto dónde está la barriada del Jarazmín? Pues en el distrito este, ahí donde va a estar. Y quien gobierna con mano dura el distrito este de la ciudad es el concejal Carlos Conde. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Los de mano dura.
Ha sido una licencia que yo me he permitido, porque además eres el concejal de Hacienda.
Por la amistad y la confianza. Te puedo hasta reír el comentario, pero evidentemente tratamos de ser muy, muy, muy flexibles.
Blandito.
En la atención y en las cuestiones que nos plantean los colectivos, como es esta.
Está claro. Por cierto, una feria de ganado. ¿De dónde viene esta feria de ganado? Siempre, porque estamos hablando de la edición número 20, pero siempre en el Palo ha habido, en la zona este del municipio, ha habido feria de ganado.
Correcto. La zona de Jarazmín, que es una zona del distrito que es la que más linda con la zona de monte y de desarrollo de lo que de Málaga Este, pues tiene un le llamamos recinto ferial, pero no deja de ser un espacio que está prácticamente ya metido en pleno monte y donde tenemos una zona de, bueno, pues para que se pueda desarrollar esta feria del ganado, que montamos una serie de elementos y para que no solo las personas, sino también pues todo el ganado en este más de tipo equino, pues pueda estar confortable y pueda haber pues todo lo vinculado a lo que una feria de ganado supone, que no es solo es la posibilidad de disfrutar de bautismo ecuestre y que la gente pueda aprender o dar un paseo en caballo, sino también el hecho de que se producen compra y venta de ganado, ¿no? Lo que es el trato del ganado como se hacía antiguamente, ¿no? Y hay gente que, desde luego, en este mundo, pues, de la feria del ganado, pues es muy, muy, muy participativo, ¿no? Al margen de que, asociado a esta feria de ganado, pues evidentemente durante esos dos días que tú comentabas, pues se desarrollen otra serie de actividades para que la gente pueda disfrutar de un buen ambiente familiar, ¿no?
Sí, porque va a haber actuaciones incluso musicales en esa feria de ganado, pero lo importante, como decía, es la feria en sí, es decir, los tratos que se van a poder llevar a cabo entre los propietarios de ese ganado para hacer esos famosos trueques y esos famosas ventas que se sellaban no con contratos, sino con un estrechamiento de mano, ¿verdad?
Sí.
Y así es como se siguen haciendo. ¿Una feria de ganado solo para entendidos en la materia o cualquier persona, Carlos, que pase por allí podría echar un buen rato deambulando por entre los lugares que va a ocupar el ganado?
Bueno, lo que hemos podido observar en el tiempo que llevo de responsable es que esta feria de ganado ha ido cogiendo, digamos, más peso, más participación, porque, bueno, asociado a la propia feria y a las personas que están implicadas más en este sector, pues al final hay mucha gente que viene a disfrutar pues de un ambiente como de feria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber actuaciones musicales, va a haber verdiales, flamenco, hay gastronomía, en fin, al final cualquiera que se acerque durante el sábado y el domingo pues va a poder echar un buen rato allí, ¿no? Incluso si consulta el programa de esos dos días, pues incluso va a poder participar directamente en lo que es la parte más ganadera, ¿no? Es decir, en el sentido de pues ver cómo se se puede, bueno, montar a caballo y hacer un pequeño bautismo ecuestre que pueda, de alguna manera, ver cómo se hacen esos tratos de animales. Bueno, o algo que también nos ponen en valor los que organizan, que hay que decirlo, que es la Asociación de Amigos del Caballo del Cerro Colorado, que son los promotores y a ellos, con ellos participamos y ayudamos para que esto se desarrolle, pues en algo como algo tan tradicional y con tanta, digamos, antigüedad, como es una exhibición de pelado de mulos. O sea, hay algo que yo particularmente no conozco, pero que me intriga, porque parece que es algo que en ese sector, que estamos implicados, pues algo que recuerda, pues, momentos donde, bueno, donde evidentemente había conjunto de familias que vivían de este, o tenían este medio de vida, ¿no? El tema, todo lo vinculado al ganado, ¿no? Así que, bueno, es una oportunidad de pasar en algo que hay que decir, y que es interesante saberlo, es la única feria de ganado que se desarrolla en una capital de provincia en España, porque no tenemos ferias de ganado importantes en España, en municipios pequeñitos y medianos, pero en una capital de provincia como es Málaga, porque Jaramín evidentemente es Málaga, pues que se desarrolle esta feria de ganado, pues es singular, ¿no?
Pues ya sabéis, el sábado y el domingo. El sábado, ya sabes, desde las 9 de la mañana ya tenemos lío allí en el Jarazmín para disfrutar de esa vigésima feria de ganado de Málaga que se celebra en ese recinto ferial. Carlos Conde, gracias por atendernos como siempre. Suerte, que vaya todo bien en esa fiesta.
Bueno, pues muchas gracias, y animar a los oyentes de COPE a que, si quieren seguir disfrutando de las tantísimas actividades que hacemos en Málaga este, pues que consulten nuestras redes sociales y podrán, pues participar de todas ellas, ¿no? Encantado de poder atenderos también a vosotros y que demos difusión a estas actividades que tienen también mucho de tradición en ellas, ¿no?
Sin duda alguna. Gracias, Carlos.
Bueno, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium, Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, todos los días, más o menos a esta hora, buscamos a alguien que nos cuente cuál es su canción favorita. Bueno, pues ya que la marca de vinos está celebrando este año su centenario, le hemos pedido al responsable del Consejo Regulador que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy José María Los Santos, presidente del Consejo Regulador de Málaga y Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Una de mis canciones favoritas es Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
La sempiterna canción de Mercedes Sosa, ¿verdad?, que tantísima gente ha interpretado y ha realizado a su modo y a su forma, ese Gracias a la Vida. Bueno, pues esa es la canción favorita del presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Málaga, José María Los Santos. Las 5:34. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, empresa líder 100% malagueña en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La actualidad cofrade también forma parte de nuestro programa. Antes de que arranque definitivamente Cruz Guía dentro de unos meses, hay noticias en torno a esta temática de cofradías, tanto de gloria como de pasión, y te las estamos contando en este espacio. Por ejemplo, Bobadilla Estación celebra su novena exposición de arte cofrade, que sigue creciendo. 150 expositores entre cofradías, asociaciones, artistas y talleres artesanales. Se va a celebrar este fin de semana, 4, 5 y 6 de octubre, en el pabellón deportivo de la localidad de Bobadilla, con una enorme cantidad de actividades y el tradicional certamen de bandas de música. Francisco González es secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y comisario de la muestra.
Decidimos hace varios años invitar a agrupaciones de cofradías y también a ayuntamientos donde no existen una entidad supracofrade, por llamarlo así, que pueda agrupar a cofradías tanto de pasión como de gloria. De esta manera, en varios stands pues quedan representadas todas las cofradías de esa agrupación. Y por ahí encontramos, la verdad, que una premisa para poder incrementar las participaciones, porque de esa manera pues tenemos mucho más en el mismo espacio y esto hace pues también crecer por ahí.
Los expositores son cofradías, asociaciones, instituciones públicas que promocionan las fiestas religiosas en sus municipios, y artistas y talleres artesanales del gremio cofrade, como imagineros, tallistas, borradores, cereros, orfebres. Ahí van a exponer todas sus obras. En definitiva, una muestra que va a tener también en la música una gran protagonista.
Para poner un poco en situación, bueno, la Feria Cofrade de Bobadilla es la verdad que bastante singular. Vamos, aquello está montado como si fuese un pueblo cofrade. O sea, hay dos áreas, por decirlo así, un área de exposición, que es el pabellón polideportivo, donde está totalmente moquetado, donde hay tres calles montadas. Cada casa de esa calle es como si fuese una casa hermandad y un participante, un expositor, una cofradía o un artista, un profesional. Y justamente contiguo al pabellón polideportivo tienen una carpa, en la cual, pues, el lugar donde está el certamen, tenemos el frontal de la iglesia de allí de Bobadilla Estación, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, y emula a lo que es, pues, la plaza de este pueblo cofrade, con lo cual cuando tocan las bandas, pues parece que están tocando allí dentro de la plaza del pueblo, porque a la espalda suya se ve la iglesia. ¿Qué ocurre en cada concierto que tiene cada banda? Pues lo primero que hacen es un desfile por todas las calles, por todas y cada una de las calles que hay, las cinco calles, por decir así, del pueblo, pues recorren haciendo un desfile musical, tocan unas tres marchas de su repertorio, y a continuación, una vez que terminan, pues suben al área de certamen, como estaba comentando antes, justamente en la carpa contigua, y terminan el certamen terminan su certamen allí en el área de banda.
Pues recuerda, en Bobadilla Estación, ahí se va a celebrar este 4, 5 y 6 de octubre en el pabellón deportivo, esa nueva edición, la novena ya de la exposición de arte cofrade. Más cosas en este aspecto de hermandades y cofradías que van a pasar este fin de semana, y además algo ciertamente importante, los actos de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas. El pasado fin de semana pasé por allí, por Capuchinos, y ya tienen allí todo montado, ya están las banderitas, ya está todo listo, y faltaba una semana, ¿verdad? Imagínate lo que va a ser este próximo 5 de octubre. Jesús Astorga es el teniente hermano mayor de esta hermandad. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes,
Antonio. Buenas tardes. ¿Todo preparado ya? Por lo que he visto yo este fin de semana, todo preparado ya.
Bueno, a falta de algunos detallitos, pero ya más pequeños, todo preparado. La Virgen ya luce desde el lunes en su trono, ya el exorno floral, el árbol que se realiza cada año, cada salida en mayo, vuelve a hacerse ahora en octubre, y todo preparado, a falta de ya... Mañana a las 6 de la tarde, pues caminarnos hacia la catedral.
¿Qué va a pasar el día 5?
El día 5, desde bien temprano, pues pasarán muchas emociones. Eso es lo principal. A las 11:30 estará ya empezando la misa en la catedral, la misa de coronación, con todo lo que ha llevado hasta ahora. Y después por la tarde ya pues la procesión triunfal de vuelta al barrio con su patrona.
Y me imagino que con todo el mundo del barrio echado a la calle, porque está todo el mundo esperando como agua de mayo este momento, ¿no?
Sí, justamente la presión creo que es la correcta, como agua de mayo, ¿no? Que somos cuando salimos. Si no estaban nerviosos o siquiera al tanto de que la Virgen va a salir y va a volver el sábado, ya se han encargado nuestro grupo joven y muchísimos más hermanos en hacer que se enteren.
Porque el traslado a la catedral va a ser este jueves, mañana, ¿no?
Mañana a las 6 de la tarde saldremos de la parroquia camino de la catedral.
Ajá. Bueno, ahí también va a haber cierto bullicio, ¿no? Por lo menos cierta algarabía, ¿no?
Sí, hombre, seguramente que sí, ¿no? Esperamos que no sea lo que supone ya el sábado, ¿no? Esa vuelta gloriosa, pero crea bastante emoción también el despedir a la Virgen del barrio con estos 300 años, ¿no? que la Virgen ha estado allí inamovible casi. Resulta bastante emocionante el despedir la mañana y ya casi con el ansia de recibirla el sábado, ¿no? Coronada.
Vais a tener música especialmente hecha para esta coronación, ¿no?
Sí, aparte de interpretaciones en el contexto de la misa, ¿no? En la catedral, aparte de las interpretaciones clásicas, el 17 y 18, yo no soy un experto en eso. Sí, va a haber dos, tres piezas hechas en profeso por Francisco Javier Moreno, con letras también de hermanos y demás. Que tendrán estrenos en la misa.
Decíamos que mañana a las 6 de la tarde será el traslado a la catedral, que allí estará la imagen hasta el día 5, cuando vuelva otra vez con la procesión, y ahí no va a terminar la cosa, según tengo entendido, porque el lunes día 6 todavía va a haber actividad hasta el día 8, ¿no?
Sí, esos tres días van a ver un besamanos, un devoto besamanos, una exposición a todos los fieles que quieran seguir celebrando y agradeciendo esta dicha de la coronación. Ya, pero ya en su camarín de altar de la parroquia de Capuchino tendrá lugar estos tres días esa veneración extraordinaria.
La procesión triunfal, el regreso al barrio de Capuchinos, será, como decimos, el sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Se prevé fiesta en la plaza de Capuchinos o un recibimiento un poco especial a la Virgen una vez que vuelva al barrio, Jesús.
Sí, tendrá parte de la algarabía propia, ¿no?, de una procesión de gloria y más celebrando la coronación. Tendrá lugar la inauguración de un mosaico que regalan las hermandades de la feligresía, conmemorando la coronación canónica, y entrando en los jardines de la plaza de Capuchino, allí tendrá lugar esa inauguración y, bueno, todo lo que conlleve de alegría, de algarabía, ¿no?, como decía, ese paso primero que tendrá la Virgen por la arteria principal del barrio, que es la plaza.
Pues ya sabéis, mañana jueves 6 de la tarde, traslado desde la parroquia de la Divina Pastora hasta la Catedral de la Imagen, y allí en la Catedral permanecerá hasta el sábado día 5, cuando a las 5:30 de la tarde comience la procesión de vuelta al barrio. Esos son los actos fundamentales de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas. Jesús Astorga, suerte, gracias y que salga todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias, animaros a todos a uniros a esta celebración de la coronación canónica de la Pastora de Málaga.
Gracias. 15 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Seguimos desgranando más cosas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías. Al padre José Ferrari le ha sido encomendada la labor de dar el pregón de la Semana Santa de Málaga del año que viene, 2025, algo que sucederá el 5 de abril, semana antes, al inicio de la Semana Santa, y para lo que ya estará preparándose el protagonista del asunto, que no es otro que el padre José Ferrari. Señor Ferrari, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Quién se encargó? ¿El propio señor Garín, el encargado de darle la noticia de que iba a ser el pregonero?
Sí, me lo dijo el presidente de la agrupación de cofradías y bueno, me sorprendió un poco, o sea, la verdad, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué sorprendió, José? ¿Porque no estaba previsto?
Porque yo nunca...
¿Tú no creías previsto que podría ser el pregonero de la Semana Santa alguna vez?
No, nunca, jamás, ¿eh? He ido a pregones, yo soy cofrade desde que tenía 6 años, que fue la primera vez que salí en Nazareno, y soy además hermano de diversas hermandades malagueñas, y pero vamos, de ahí a que en algún momento pudieran pensar en mí, no había pensado. Son de estas cosas que tú dices, piensas muchas veces, cuando sobre todo cuando estás allí en el Cervantes, ¿no? El mérito que tienen los que están allí, que es lo que he pensado siempre, y sobre todo pues tienes que hacer algo que al menos a la gente le haga pensar o le llegue, las dos cosas, no es una u otra. Y cuando me lo dije, pues sí, me pilló un poco de improviso, sin saber muy bien qué decir tampoco.
Bueno, estas cosas hay que decir sí o sí, no se puede decir otra cosa.
Sí, no, indudablemente. Pero claro, ten en cuenta que hay un momento como cuando uno se queda cortado y no sabe por dónde salir.
Claro.
Bueno, esa fue la situación en la cual yo me encontré, ¿no? Uh-huh. Y no sé si lo miré un rato más largo o menos largo. Que lo miré con sorpresa, sí. Y luego ya, bueno, pues seguimos hablando y nada, pues acepté. No podía ser de otra manera, como bien has dicho, sí o sí, ¿no?
Claro, sí o
aquí
sí.
Aquí se está hablando de fundamentalmente de dos cosas que para mí son muy importantes. Por no de repetir la expresión fundamental, ¿no?, que ya acabo de decirla, ¿no? Una, que yo nací en Málaga y quitando periodos determinados que he tenido que salir con motivo de estudio y a vivir fuera en otras ciudades, 2 años en un lado, otros 2 en otro, ¿no? Pues me he sentido siempre de aquí, de Málaga, malagueño. Nací en la Plaza de la Constitución y me bauticé en San Juan, o sea que...
Vamos.
Que no son... No fue una casualidad. Y además he vivido en la Plaza de la Constitución hasta que, ya estando yo de cura y todo, estaba en Antequera, cuando ya mis padres cambiaron de casa y se fueron primero a Compositor Lemberry y ahora pues mi madre vive aquí en el centro, de nuevo, por la calle Fischer, ¿no? Entonces, bien, de Málaga de siempre y luego pues, por otro lado, de siempre vinculado a las hermandades, de un modo u otro.
Más o menos, ¿sabes ya más o menos por dónde va a ir o por dónde puede ir el hilo conductor de tu pregón? ¿O todavía es pronto para preguntarte eso?
El hilo conductor, yo creo que es el mismo hilo conductor que pueden tener todo el mundo. Cada cual pues hará más, insistirá más en unas cosas u otras, ¿no? Yo tengo dos cosas muy claras en el pregón, que luego ya se podrán matizar más o menos dependiendo de muchos factores, ¿no? Entre otros, no quiero que sea un pregón excesivamente largo, eso lo primero, porque hay momentos en los cuales pues yo observo que la gente puede incluso cansarse, ¿no? A menos que haga un pedazo de pregón como un demonio de grande, ¿no? Y la gente esté en vilo, ¿no? Pero bueno, ojalá. Bueno, supongo que será un pregón pues normal, ¿no? Yo no me paro a pensar cómo va a ser, ¿no? Me paro simplemente a pensar que lo tengo que hacer lo mejor que yo pueda. Y entonces, en primer lugar, una de las cosas es esa. La segunda, va a ser un pregón que tenga dos fundamentos, dos patas que no van a perderse de vista en ningún momento, que tienen dos nombres claros, te lo voy a resumir. Bueno, uno se llama Málaga, otro se llama Hermandades. Y por último, revestido de una característica que es hablar de lo bueno y de lo positivo sin hacer la más mínima alusión a cosas que puedan resultar un poco, bueno, pues cuestionables, ¿no? Porque en todos lados uno puede sacar y decir, vea, pues voy a decir esto. Yo no voy a decir nada que a nadie pueda molestarle o violentarle. Yo voy a decir simplemente, bueno, animar y dejar un mensaje positivo en todas las personas, que es de lo que se trata.
Nosotros hoy lo que tratamos es de tener un primer contacto con el pregonero de la Semana Santa del año que viene, 2025, con el padre José Ferrari. Ya habrá tiempo de, acercándonos a ese momento, de seguir hablando del pregón y de escucharlo, evidentemente, en esta casa, como solemos hacer habitualmente. Así que primera toma de contacto con el pregonero del año que viene, que no es poco. José Ferrari, gracias por atendernos.
Si me permites, sí, una cosita muy muy breve.
Venga.
Solamente decir que, pues, para que no quede la primera impresión como que estoy sorprendido, ¿no? Pues sorprendí, ya se me pasó. yo realmente ahora me siento tremendamente feliz y orgulloso, ¿eh?, de poder hacer esto. Es un privilegio impagable. Lo digo a boca llena y que queden claros, es un privilegio muy grande poder hacer el pregón de la Semana Santa de Málaga. Eso sí quería dejarlo también claro.
Sin duda alguna. Es un honor y un privilegio para todo el que le toca. Y al final se termina alegrando que al principio le pilla uno un poco con el pie cambiado. José Ferrari, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la elección y suerte en todo lo que todavía te queda por delante por hacer con ese pregón. Gracias.
Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Y si el 5 de abril, sábado previo al inicio de la Semana Santa, el Teatro Cervantes va a acoger el pregón, un poquito antes, el 9 de enero, el Cine Albéniz va a acoger la presentación oficial del cartel de la Semana Santa 2025. Su autor este año es Juan Miguel Martín Mena. Juan Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya encargo, ¿no? Prácticamente te digo lo mismo que al pregonero. Esas cosas hay que decir sí o sí, eso no se puede uno negar.
Pues vaya encargo, sí señor. Eso es lo que yo pensé cuando el presidente de la agrupación no me lo propuso, porque aparte fue ya de la sorpresa que conlleva un encargo de este calibre. Pues fue ahí una medio engañeta que me hicieron y bueno, me quedé de piedra, fue la primera impresión.
Bueno, la primera impresión, primero que te encarguen el cartel. La segunda impresión es cuando empezara ya fríamente a pasar por tu cabeza a decir, ¿y ahora qué hago?
Claro, como tú bien has dicho, este tipo de encargos hay que decir sí o sí y, por supuesto, no lo dudé en ningún momento. Bueno, yo viajé esa tarde hasta Málaga. Y una vez que terminamos la conversación y la reunión que tuvimos allí, pues cuando me monté en el coche de vuelta, pues ahí es cuando cayó de verdad esa nube negra, decir, Dios mío, ¿dónde me he metido?
Claro.
¿Cómo voy a llevar esto yo para adelante? Y bueno, ¿qué cantidad de material, de sensaciones, de sentimientos tengo yo que ordenar ahora mismo para poder empezar a trabajar con algo tan fuerte?
Uh-huh. Hombre, sobre todo buscar la temática, que sea una temática de alguna manera adecuada a lo que quiere representar un cartel, que es anunciar una Semana Santa. Y luego me imagino que también te habrá pasado por la cabeza lo que sucede siempre con los autores de los carteles de la Semana Santa de Málaga desde toda la vida. Y es que cuando ya se presenta el cartel, ahí hay que afrontar luego las críticas de algunos, las alabanzas, por supuesto, de otros, pero sobre todo las críticas de algunos, porque nunca se hace un cartel a gusto de todos. Eso es muy complicado.
Por supuesto que no. Eso se tiene que tener en una profesión como esta, lo tienes que tener muy claro. Y bueno, pues ahí lo único con lo que tú te apoyas es con tu buen hacer, con dejar el pellejo en cada trabajo, analizarlo bien, vivirlo bien, porque la historia de cada cartel es diferente por completo. Aunque, bueno, pues la mayoría de mi trabajo sea cofrade y sea para la Semana Santa, no es lo mismo un cartel de Semana Santa que de una romería, que de un aniversario. Un cartel de Semana Santa normalmente tiene que abarcar esa generalidad de devociones, tienes que contentar a un público cofrade, pero no contentar para intentar en la buena crítica y que le guste a todos. Tú tienes que contentarlo desde la esencia, desde que yo siento, igual que cualquier otro cofrade de la Semana Santa, y mi único armamento va a ser la verdad y la forma de, y mi forma de trabajar. Yo no voy a cambiar mi estilo ni mi lenguaje, y muchísimo menos lo que no puedo cambiar es mi forma de ser cofrade y bueno, y tratar el tema con todo el respeto y con toda la poesía y lo bonito que merece.
Sí, decías tú, no es lo mismo afrontar un cartel para anunciar la Semana Santa que hacer un cartel de una romería, pero es que en la Semana Santa no es lo mismo hacer un cartel de la Semana Santa, por ejemplo, de Córdoba o de Almería, carteles que tú ya has hecho en su momento, que hacer un cartel de la Semana Santa de Málaga o de Sevilla o de Huelva, ¿no?
Por supuesto que no. Tienes que involucrarte al 100% en ese mundo, en ese, digamos, en esa burbuja que bueno, pues intentar llegar al núcleo. Yo desde que recibí el encargo, pues conozco la Semana Santa de Málaga, he trabajado para algunas hermandades, algunas cofradías, pero bueno, hay tanto que aprender y hay tanto que escuchar, tanto que ver y tanto que sentir que de lleno me tiré a la piscina de la Málaga cofrade y todavía estoy inmerso en ella. No termino de verle el fin a conocer hasta el último detalle, el carácter de cada cofradía. En el tema de la Semana Santa, al jugar con una carga tan grande emocional, cualquier detalle te puede decir, oye, tira por aquí.
Está claro.
Y en eso estoy, uh-huh, en arme de absolutamente todo y intentar ser un malagueño más.
El 9 de enero, en el Teatro Albéniz, Teatro Cine Albéniz, veremos la solución a este enigma, el del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2025, su autor, Juan Miguel Martín Mena. Juan Miguel, gracias por atendernos. Suerte y estaremos expectantes a lo que ocurra el día 9.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente. Pues hoy vamos a poner el broche musical con música de Genesis, porque precisamente uno de sus músicos, de sus componentes, Mike Rutherford, nació tal día como hoy, 2 de octubre del año 1950. Así que homenaje en su cumpleaños a uno de los músicos de Genesis. Como siempre, en la realización del programa estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana volvemos a partir de las 4:30 aquí en la tarde en COPE más Málaga. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.